Sin flash ni revelado automático. En Dame una señal. Somos de la vieja escuela y te mostramos la fotografía tal cual es.
Bien, seguimos en Dame una señal. Ahora sí, el momento de Flor Cariello. Flor, bueno, estamos cerquita de tu cumpleaños. No le vamos a decir nada porque...
No hay que adelantar.
No hay que adelantar, ¿no? Pero ya hay festejo por acá.
Ya arrancamos el festejo.
Ya hay celebración.
Me encantó.
Sí, a mí me encanta, porque cada vez que ella viene con la columna, me encanta porque despliega las fotografías de las que va a hablar. Y
es
eso
muy visual.
Es muy gráfico y está muy bien. Es muy...
Estamos en radio igual, no un problema, pero bueno, está bueno hablar de...
Claramente
radio
es,
verdad.
Es tu
verdad.
Forma también de inspirarte y de terminar de cerrar la imagen, ¿no? Al aire.
Sí, sí, está bueno, está bueno el tema de ver. Y incluso, bueno, en realidad está bueno ver, ¿no? Todo el tiempo, y es la manera de educarse en esto, ¿no? La fotografía.
Bueno, más aún, digo, ahora que no necesitas ir a la biblioteca y decir dónde está la foto de fulano, porque agarrás, metes en Google y ya te aparece.
Sí.
Entonces, está bien, después podemos discutir la calidad. Es como el MP3 y la música, ¿no?
Sin dudas.
Pero está, o sea... Estamos en un mundo tan lleno de información que no podemos evitar ser presas.
Igual debo admitir que a los jóvenes, digo, por ahí nosotros, o uno que está más vinculado con algo que le interesa, entonces profundiza. Vas al Google, profundizas, estudiaste, metes y lo buscas y no te quedas con la intriga de algo que se te ocurre. Pero a la juventud, a los chicos jóvenes, estoy hablando de los chicos que tienen 17, 18 años, les cuesta más eso de... agarrar, ir al Google, buscar, leer, abrirse la cabeza en algunas cosas. Lo tienen tan naturalizado, por ahí será que nosotros no, entonces vamos todo el tiempo a buscarlo, ¿no?
No, y por ahí lo que sucede es ese encuentro cuando terminan, por ejemplo, el secundario, que van, tienen que inscribirse y no tienen mucha idea qué hacer, y para todos sacan una foto.
Sí, entonces, tal cual.
Eso es... Sí. Es lo que tampoco también es como que no les permite esto de preguntar. Como tampoco le preguntan a Google, a la persona de carne y hueso tampoco.
Tampoco, tal cual. Eso es verdad.
Sí, así que bueno.
Pero una cuestión de educación también, ¿no?
Sí, a mí lo que me pierde, por ejemplo, más que Google, es YouTube.
Sí, sin duda.
Porque, digo, es increíble.
Está todo, decís.
Yo creo que el día que, no sé, pase algo y se vaya YouTube, va a ser lapidario para todos. Va a ser lapidario para todos.
Yo creo que lo que va a ocurrir no es que va a terminar YouTube, se va a transformar en algo nuevo, como evolucionó, como empezó antes de YouTube, era algo más de la música que andaba dando vueltas en esta también estos formatos de internet donde uno se conectaba y bueno, se terminó en YouTube y que abrió el panorama con el video. Me parece que también es eso, que en algún momento Facebook va a ser obsoleto, YouTube va a ser obsoleto porque va a haber una plataforma mucho más interactiva, distinta, tres dimensiones,
sé yo. Está bueno lo que decís porque yo pienso en Fotolog, por ejemplo.
Mirá.
¿No?
Bueno, o los blogs. Primero, antes de Fotolog, los blogs.
¿Cómo? O sea, hoy tener un blog es innecesario al lado de Facebook, prácticamente.
Sí, en realidad es una plataforma que no tiene ya mucho asidero. Son cosas como más también, obsoletas.
El que se puso de moda es el Tumblr.
El Tumblr, sí, ese sí está de moda. Bueno, y vamos a hablar, esto es una discusión que empezó por WhatsApp hoy a la mañana, ¿no? En el grupo interno del programa.
Que acá el conductor tenía una duda.
Flor,
sobre
tenemos
una...
que hablar de esto, porque lo vi en internet. Mirá.
Contalo, ¿dónde lo viste?
Facebook.
En Facebook.
Se empezó a difundir una imagen.
Sí.
Muy llamativa.
Sí.
Que algunos dicen, bueno, es un fiel reflejo de los tiempos en los que vivimos. En verdad sí. En verdad sí. Después entra la discusión de turno, ¿no?
Sí.
Si es que están así. Detrás de lo que es la foto propiamente dicha. Lo cierto es que es una muy buena foto.
Es una muy buena, foto. Es una foto de Carlos Bosch, que es un fotógrafo argentino. La foto justamente empieza a circular y a hacerse muy viralizada, porque de hecho, si uno abre el Facebook, yo por ejemplo hablo en mi Facebook y la vi replicada muchísimas veces. Y es una foto que está buenísima para el análisis, por lo que digo, que es lo que planteaba Augusto, porque plantea Búsquenlo, esto para que puedan referenciar, sí, la foto, sí, está en el Facebook personal, que es público, de Carlos Bosch, porque de hecho yo ahí la fui a buscar a ver si estaba ahí.
Tiene una marquita de agua él también.
Tiene una marquita de agua, cosa que también en estos casos está muy bien. Que es una vista desde adentro de un bar, una señora leyendo el diario La Nación, y por la ventana se ve, eso es Plaza de Mayo, evidentemente. Uh-huh. Se ve a manifestantes con banderas y como
yendo una marcha,
humo,
¿no?
Como yendo a una marcha o estando en un momento de una marcha. Sin duda se ven como este paralelo de las dos realidades, o de la grieta, si queremos decirlo, ¿no? Por ponerle ese nombre que hoy tantos mencionan. Y en realidad lo que primero me surgió a mí, sin duda, será hablar de Carlos Bosch, que es un fotógrafo argentino muy prestigioso. Pero más allá de eso, sin duda lo que me pasó fue esto de pensar la foto del día, la foto viralizada, la foto icónica, ¿no? Cuando la foto deja de tener tanta importancia o relevancia de quién la sacó, si bien ahora en este caso sabemos puntualmente quién es el fotógrafo que sacó la imagen, sino lo que es mucho más importante es lo que dice la imagen. Y que a la vez, como la semana pasada hablábamos de Marcos López, un fotógrafo más pictórico, que demuestra sus formas e ideologías desde una cosa mucho más montada, esto es la antítesis, volvemos a la idea de la foto documental. Esto es un momento concreto, esto de el recorte subjetivo que hizo este fotógrafo tomando esa foto, que la hizo él seguramente no la hubiese tomado otra persona, porque realmente es una construcción de él la imagen, desde el lugar donde se paró y vio esa foto, que era la secuencia que estaba ocurriendo. Lo llamativo y que es muy característico de este fotógrafo, el fotógrafo se llama Carlos Bosch, que es un tipo que tiene una... lo más importante de él es cómo construye la mirada de su propia fotografía, y en lo que tiene su fotografía se caracteriza por un discurso visual. O sea, en todas las imágenes de él nosotros vamos a ver una constancia en contar una imagen, ¿no? En que está contando y está relatando. Es un fotógrafo documentalista, por supuesto, un tipo que nace en 1945, ya una persona que tiene sus años. Y lo más importante, porque a la vez en este lugar él está del lado de adentro, ¿no?
Sí.
Y como muy importante también pensar que él está del lado de adentro del bar, no está en la marcha. Incluso la discusión que se había dado hoy en el grupo era, bueno, está mal sentarse a tomar un café y a leer el diario de la Nación, eso no dice. Me parece que igual más allá de eso es lo que cuenta la imagen, no que esté bien o mal lo que hace la señora o esté bien o mal lo que hacen los manifestantes,
sino que habla de una época,
ni que uno tenga que ponerse necesariamente de un lugar del otro, sino me parece que es una ilustración muy gráfica de lo que está ocurriendo en este momento.
Claro, un tipo que viene de afuera y ve esto, por ahí dice, es una foto
tal
artísticamente
cual.
Puede ser muy linda. Ahora, un tipo que vive en Argentina y sabe de lo que se habla cuando se habla de la... O por ahí no sabe también. Hay algunos que todavía no se dan cuenta de eso, ¿no? Pero la línea editorial que tiene La Nación, digamos que no es muy, muy amiga de este tipo de situaciones que implican marchas, reclamos. Al contrario, ¿no?
No, seguramente. Y me parece que justamente lo que se deja entrever es eso, ¿no? Como es claro, como incluso el marco de la ventana hasta parece separar la grieta, ¿no? Sería como el marco de la ventana claramente. Por eso
ahora,
digo,
qué ojo, ¿no?
El lugar en donde él se posó para tomar la imagen, digo, en ese lugar, no fue ni un poquito más acá ni un poquito más allá, sino que él construyó esa imagen para tener esa subjetividad bien marcada y poner del lado de... Y si hasta uno lo imagina, es muy loco, porque la persona que está leyendo el diario de la Nación está a la izquierda y los manifestantes están a la derecha, digo, ¿no? Como esta cuestión...
Hasta ese juego, bien.
También de ese juego, que es como... Porque él podría haber dado vuelta a la imagen si hubiese querido. Me parece que gráficamente habla muy bien de cómo se construye. Bueno, este fotógrafo da un taller. Es un fotógrafo que estuvo viviendo en Luxemburgo, en España, trabajando como fotógrafo documentalista, que si uno se fija en el Facebook tiene tres ensayos increíbles. Uno sí. de neonazis en Nuremberg, en Alemania, 1984, que es increíble. Si pueden meterse a ver ese ensayo, es muy impresionante. Estamos hablando de neonazis en 1984 en Alemania. Después fotos de Afganistán en el año 1981, que uno las mira y parecen las fotos que están sacadas hoy. Es increíble, y están sacadas en 1981.
La guerra del Golfo, casi.
Claro.
10 años antes, digamos.
Más o menos. Pre sería, ¿no? Uh-huh. Y después otro ensayo muy lindo sobre el fascismo en España. Digo, ahí ya uno empieza a ver claramente cuál es la mirada que tiene el fotógrafo y de por qué logró contar lo que cuentan imágenes. Uh-huh. De hecho, hoy por hoy en Argentina él se está dedicando solamente a dar talleres que se llama, un taller que se llama Taller Continuo de Imagen, donde lo que trabaja es individualmente con fotógrafos para ayudarlos a crear esta propia identidad en cuanto a la forma de ver las imágenes y al trabajo de cómo mirar, cómo observar y cómo entrenar el ojo para poder llegar a esto. Es increíble que el tipo a la vez entrena en esto. No es que él realmente tiene un entrenamiento muy profundo de sí. cómo mirar. Por eso creo que hay que tener en cuenta eso. Y en realidad otra cosa que me disparó hoy cuando hablábamos también de las fotos era otra vez que hablamos de las fotos icónicas, ¿no? Esta foto es totalmente icónica de este momento, sobre uh-huh. todo una vez que se viraliza. Uh-huh. Nosotros podemos decir que vamos a poder ver dentro de tantos años esta imagen uh-huh. y va a ser icónica.
Bien.
Y habíamos hablado en varias oportunidades de lo que son las fotos icónicas, y se me venía a la cabeza la foto de que le dicen la foto al rebelde desconocido que se sacó en 1989 en China, que es un estudiante, que en realidad es un estudiante frente a los tanques de guerra. Es una foto muy conocida, muy icónica, sobre todo de los años 90.
La plaza Tiananmen, ¿no?
Exactamente. Donde esta foto fue tomada por 5 fotógrafos diferentes, porque fue un momento donde era una marcha que se estaba haciendo, sí, en la plaza de Tiananmen. Son 5 fotógrafos los que toman esta imagen, y lo impactante es cómo... Igual la foto es más o menos la misma, no termina sí. siendo relevante quién es el fotógrafo, que en este caso porque tenemos la marca de agua, digo.
Sí, si no es como una foto que se viraliza, andá
a
saber.
Es una foto que termina siendo más propiedad de la historia, de la historia, sí. que más que... más bien. Que
del Archivo Nacional,
del
¿no?
Archivo Nacional, claro. Y digo, pensando en fotos icónicas, digo, qué loco, porque siempre tienen, digo, en estos casos tiene mucho que ver con... cómo uno quiere contar o qué es lo que cuenta. Esta imagen cuenta muchísimo, más allá de que después nos podamos enterar si lo mataron al estudiante chino o no.
Bien.
La historia de un hombre parando 4 tanques de guerra realmente es una foto que dio vuelta al mundo porque fue muy impactante. Es más, para el que no conoce la historia de esta foto, también están los videos donde
sí, están las
el
imágenes
tanque intenta esquivarlo.
Sí, sí,
y él
sí.
se corre,
la persona se va corriendo
uh-huh. para frenar los tanques y logra frenarlo.
Sí,
digamos.
Un video también de eso. Que...
Es muy impactante y es muy emocionante. Digo, me parece que este tipo de imágenes, si más allá de los fotógrafos, hay la toma fotógrafo de AP, de revista Newsweek, de Time, hay 5 fotógrafos que toman esta imagen y da la vuelta al mundo, pero sigue siendo una foto icónica, ¿no? Lo mismo que empecé a pensar cuáles son fotos icónicas, ¿no? Que terminan trascendiendo al fotógrafo. Digo, hay una foto de Adriana Lestido, por ahí muchos de nosotros hemos hablado de Adriana Lestido en su serie que se llama Madres e Hijas, que es una serie muy importante, que es una madre de Plaza de Mayo con un pañuelo en la cabeza, con su hija, gritando uh-huh. en una marcha en los años 70.
Cuando esas marchas recién arrancaban.
Cuando recién arrancaban estas concentraciones sí. y estos intentos de defender los derechos sí. humanos. Y es una foto que realmente, esta foto también trascendió el mundo. Digo, uh-huh. Es una foto muy icónica de lo que ocurrió en Argentina y de las dictaduras latinoamericanas. Uh-huh. Digo, es una foto que uno la puede encontrar alrededor del mundo. Así como también en su momento hablamos del miliciano muerto, que era la foto de capa, que es el soldado cayendo. Digo, son fotos, o otra foto que había encontrado también es la de Marcos López cerrando uh-huh. los ojos, ¿no? Sí. Que es una foto que, si bien yo puedo decir es una foto de Helen South, pasó a ser la foto icónica de lo que son las desapariciones y que existen y existieron en democracia, ¿no? Uh-huh. De una foto totalmente icónica, que más allá de que sea de Helen o no, nosotros lo sabemos, también nosotros porque somos platenses y porque muchos la conocemos, entonces podemos decir que es una foto de ella, pero la realidad es que esa imagen trascendió las barreras de quién la haya tomado o de cómo fue pensado construir esa imagen, porque de hecho, por supuesto, Helen esa foto no la sacó pensando en lo que iba a generar, porque López estaba vivo y porque simplemente iba a declarar, uh-huh. Porque ella trabaja en la Comisión de la Memoria, y hace muchos años que los hace, y previo a que López declare, le toma esta imagen, este retrato, de torso desnudo, con los ojos cerrados. Y digo, son imágenes que son muy icónicas, que tienen mucho valor para la historia. Entonces me parece que pensar a la fotografía, revalorizar a la fotografía desde ese lugar, desde la fotografía documental, darle el valor que hoy podemos decir, así como en el momento hablamos del nenito muerto
en las costas
de Siria, sí. Hoy vemos esta imagen y decimos, más allá de cuándo fue tomada, más allá de que esto puede haber sido tomado hace 3 años, claro. Hoy o cuando sea, hoy, frente a la situación que está viviendo Argentina, esta imagen apareció en las redes sociales y se viralizó uh-huh. Con un peso que es realmente, me parece que es súper importante. Me parece que está buenísimo que estas cosas también ocurran, porque a veces uno con imágenes puede contar mucho más que con 1000 palabras, y eso es una realidad.
Bueno, como cualquier objeto cultural, ¿no? Pienso también no solamente en la fotografía, sino en los medios audiovisuales y sobre todo la música, ¿no? Como algunas canciones por ahí, si las traspolás de contexto, funcionan igual o mejor, ¿no?
Los militares nunca entendieron Dinosaurios de Charly García, uh-huh. digo, ¿no? Entonces, ¿a qué nivel podemos hablar de la importancia de la música o del arte en general, ¿no? De eso es siempre un valor tan importante.
Señor Cobranza,
por ejemplo, sin dudas.
Está pensando lo mismo, ¿no? Sí.
Es muy buena.
Bueno, hay muchísimas canciones a lo largo de la historia que también esto nos ocupa también como gente que consume música, que consume estos productos culturales, en donde, bueno,
sí, y
representan una época, pero
y te da la sensación que la gente que no es del palo no logra darse cuenta o leer de qué es lo que está hablando, porque vos en la metáfora del mono relojero algo estabas viendo que estaba sucediendo, a quién se refería, sin necesariamente dar nombres, ¿no? Y ser tan explícito.
Y sin caer en la tentación de decir, bueno, esto es meramente político.
Exacto.
Andate a dormir vos, yo quiero estar de cabeza. Que tome una cerveza y emborrachar mi corazón. Hay un tipo que quiere estar de fiesta. Y no lo dejan.
Claro.
Bueno, después nos enteramos de que había un trasfondo político importante, un toque de queda, bueno, y eso es otro tema, ¿no? Pero, digo, también refleja un estado de las cosas. Si a vos te pasa algo, bueno, al que está al lado le va a pasar lo mismo, por ahí, ¿no? Por ahí no lo siente, pero está sumergido en esa situación. Y en estos momentos, ¿no? Digo, algunos por ahí lo ven mejor que otros, o grafican mejor que otros un estado de las cosas. Pero uno no puede ser indiferente. Cuando uno ve, y acá, perdón, me meto en lo político, pero cuando uno ve que sale el ministro de Trabajo y dice, no hay despido, el empleo aumentó, no, flaco, a ver, están una cantidad enorme de gente que fue despedida. No me digas que no hay despido. Es medio difícil, ¿no? Algunos lo ven, otros no.
Sí, lo que pasa es que también esas son formas de disfrazarlo, ¿no? Porque también la realidad es que muchos de los despidos atrás de todo esto son gente con trabajos que ya venían precarizados. Sí. Entonces son cosas que circunstancias que uno también debe tener en cuenta para estos contextos. Lo que yo digo es que lo que sí me... Cuando nosotros decimos... Hay gente que le cuesta entender y que incluso por ahí a uno le pasa de que le decís a alguien, mirá qué linda foto, yo no entiendo nada de fotografía, te dicen, ¿viste? Cuando vos decís, mirá qué linda foto, mirá qué fuerte esta foto.
No,
me pasó hoy, de hecho,
claro,
que le mostré esta foto a alguien y me dijo, ay, ¿vos sabés que no entiendo nada de fotografía? Y es como muy fuerte, porque en realidad es como si uno tuviese que entender al arte,
claro,
para aprender la propia visión crítica del mundo. Digo, me parece que uno puede ser crítico de cualquier situación, sea de cosas que conoce o de cosas que no conoce. Pero me parece que lo importante es que uno pueda tener la visión crítica, decir, uy, qué fuerte lo que muestra, no sé si está bien sacada.
Sí, me puedo... claro que hay un contrapunto.
Una cosa es que me digas, no sé si está bien expuesta, no está bien expuesta, está fuera de foco, o qué está en foco.
O por ahí te puedes decir, no sé ni quién es Carlos Bosch, por ejemplo.
Sin dudas, y está muy bien también.
Claro,
pero no,
pero eso es otra cosa.
Claro. No mirar la foto y decir, yo no entiendo nada de fotos, ¿es lindo o es feo?
Claro.
Mi respuesta es, eso lo vas a decidir vos.
Claro.
Porque tenés
con la lectura
y voto
que
de valor para poder tener una lectura propia. Claramente. De eso.
Y más aún en un mundo tan visual como el que estamos habitando, ¿no? Digo, a ver, no digo que estemos viendo fotos todo el tiempo, pero vas por la calle y a ver.
Sí,
tenemos
claro
una mirada, tenemos un encuadre lógico de las cosas, ¿o no?
Y una forma de mirar el mundo.
Y
me parece que es importante que plantea este tipo Bosch, me parece, por eso digo también, más allá de la imagen, este fotógrafo que dice o que piensa que lo que uno tiene que entrenar es eso, es esa visión crítica, cómo poder tener una visión crítica de las fotos que uno toma, donde cómo construye su universo, su corpus como fotógrafo desde el fotógrafo en sí mismo. Me parece que es súper interesante.
Sí, Flor, te hago una consulta. Esta foto que nosotros estamos viendo, yo la estoy viendo en la página de Carlos Bosch.
Sí.
La publicó él el 27 de abril.
Uh-huh.
Solamente se publicó en Facebook.
En Facebook.
A partir de ahí es que se viraliza en Twitter y en Facebook, digamos.
Sí, tal cual.
Bien.
A partir de su propio Facebook. De todas maneras, es un fotógrafo conocido y ha salido a través de otros fotógrafos que la han logrado que se viralice,
esa
digamos,
misma foto.
También. Esa
bien.
Misma imagen.
Genial.
Así que yo los invito a ver el Facebook de él porque realmente es súper interesante.
No, está todo esto que decías vos recién, todos estos álbumes históricos, bueno, que ya es en blanco y negro, y después obviamente está la foto esta
y
que
realmente,
estamos hablando.
Si uno se centra en mirar, es fotografía documental
real,
en todos los planos que él plantea. Realmente es muy interesante.
Bien.
Así que lo recomiendo.
Genial.
Bueno, vamos a tenerlo en consideración y vamos a chusmearlo. Me interesó el taller, sobre todo, ¿no?
El taller es genial, si métanse, porque la idea, bueno, es contactarse con él, pero miren la propuesta que tiene para los talleres que arma y está muy buena también.
Buenísimo, Flor. Muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene.
Gracias a ustedes.
Nosotros seguimos con un poquito de música y después el servicio informativo.